Radio Universidad de Chile presenta Rocadictos. Un espacio donde hablaremos de terremotos, sequías, erupciones volcánicas, aluviones y todo lo que ocurre en torno a las ciencias de la Tierra en nuestro país y el mundo. Todo esto será motivo de conversación en Rocadictos. Rocadictos. Conduce la periodista Claudia Fará. Panelistas Valentina Flores, Rodrigo Fernández y Daniel Díaz, todos académicos de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de nuestra Casa de Estudios. Bienvenidos a Rocadictos.
Bienvenidos a otro miércoles de Rocadictos, su programa de Ciencias de la Tierra que hacemos en conjunto en el Departamento de Geología, Geofísica y el CR2 de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Estamos acá con equipo completo en aislamiento social. ¿Cómo están, chiquillos? Preséntense.
Aquí estamos yo. Hola. Todo bien. Sí, nuevamente.
Hola, Claudia, bien. Hola,
Rodrigo, acá.
Podríamos hacer una repasada, se me acaba de ocurrir, estoy creativa. Una breve repasen ahí, por si acaso alguien no sabe quiénes son. Daniel.
Hola, yo soy geofísico de la Universidad de Chile. Aquí estoy en cuarentena nuevamente. Había salido una semana, volví a la cuarentena.
Te portaste mal, solo en cuarentena. Mm. Macarena, nuestro nuevo integrante.
Sí, soy magíster en oceanografía y ahora coordino la Red Lama, también en cuarentena encerrada por esta semana, así que portándome muy bien.
Muy bien. ¿Vale?
Presente, geóloga y viviendo la cuarentena en el campo. Otra cosa.
Envidia. Rodrigo.
Voy a tener que decir que hace lo mismo que la Vale, geólogo, viviendo cuarentena en el campo.
Son amigos.
Sí,
bueno, y les cuento que hoy día, a propósito de... son 40, 50... del terremoto del 60, de ahí hacemos la matemática, a propósito del terremoto de Valdivia, tenemos más tarde invitada a Diana Conte, que ella es geofísica de del Departamento de Geofísica de nuestra facultad, que nos viene a hablar sobre... cómo funciona la sismología, cómo se mide, qué es, y todas esas cosas, más tarde. Ahora vamos con las noticias.
Puedo partir con una noticia que es media sismológica, igual, así como para hacer el nexo con lo de con nuestra invitada de hoy, que es Diana Conte, una sismóloga bien reconocida acá en Chile.
Es un país libre, dele.
Es una noticia que tiene que ver con el núcleo de la Tierra, porque, no sé, nosotros, así como... habitantes de la superficie, no sabemos muy bien cómo es el núcleo terrestre, ya no tenemos algunas nociones de cómo es, de qué está compuesto, pero es algo que se encuentra a más de 2.000 kilómetros de profundidad, súper inaccesible para nosotros, y podemos saber del núcleo solamente con mediciones en la superficie, y hay un trabajo que se publicó recién, este mes, en una revista que se llama Earth and Planetary Science Letters, que habla sobre... algunas características particulares del núcleo en base a observaciones sismológicas, es decir, de pequeños terremotos que ocurren en la superficie, las ondas sísmicas viajan por todo el planeta y son medidas en ciertos puntos de la superficie, y de esa forma, analizando cómo viajan esas ondas y cómo van cambiando y cómo son recibidas en ciertos puntos, nosotros podemos saber cosas del núcleo. Y lo que descubrieron estos investigadores, que son de la Universidad de Illinois, en Estados Unidos, es que... el núcleo de la Tierra, fíjense, el núcleo interno de la Tierra, rota con respecto al núcleo externo en particular. Y ellos estimaron un cierto, digamos, periodicidad de esa rotación, o sea, cuánto rota esto. Eso es algo que es primera vez que se tiene una evidencia así como certera de que eso es así, ya, que el núcleo interno efectivamente rota. Siempre ha habido la idea de que el núcleo terrestre tiene una dinámica particular y se mueve el núcleo interno versus el externo, pero nunca se había visto muy bien cómo. Y es la primera vez que se cuantifica algo así como la movilidad de esta parte de la Tierra, que como decía, es súper difícil de estudiar para nosotros desde la superficie. Así que eso les puedo...
¿Ese movimiento qué influencia tiene en la Tierra o en la gente?
Mira, el núcleo de la Tierra es una parte súper importante para nosotros, porque es ahí donde se origina el campo magnético terrestre. Ya el campo magnético es algo que nosotros no vemos, pero que algunos animales sí son capaces de percibir, es como una especie de escudo electromagnético que nosotros tenemos en el planeta para evitar la llegada de ciertas partículas que vienen en principio desde el Sol, entre otros lugares. Entonces, escudo nos ayuda a protegernos de ciertas partículas que son un poco nocivas para nuestra salud, por ejemplo, igual que para los otros seres vivos de la superficie. Entonces, ese campo magnético se origina en el núcleo, y esa, por ejemplo, es una importancia de saber sobre el núcleo. ¿Ya? Es el lugar de origen de este escudo que tenemos nosotros.
Mira, qué entretenido. Me gusta eso, el centro de la Tierra. ¿Vale?
Voy yo con mi noticia. Mi noticia es súper superficial, en el sentido que habla de cómo los efectos de esta pandemia, ¿no es cierto?, esta cuarentena o aislamiento social, ya podrían estar quedado registrados en los registros climáticos. Y en particular, se trata de un estudio de gente de la Universidad de Ohio y del Centro de Investigación Polar y Climática, que analizan lo que se llaman los testigos de hielo, que son sondajes, son perforaciones cilíndricas que se sacan en el hielo, especialmente en las zonas donde se acumula hielo. Entonces vamos a tener distintas capas de hielo que se van acumulando, ¿no es cierto?, año tras año o estación tras estación, y podemos analizar los distintos componentes de esas distintas capas. Entonces, por ejemplo, además del hielo, podemos encontrar granos de polen, granos de polvo, bacterias, etcétera, animales incluso a otras escalas. Entonces, ya en el pasado se han encontrado registros en estos testigos de hielo, por ejemplo, de cuando comienza la revolución industrial, ¿ya? O cuando se aprueba la ley de aire limpio a mediados de los 70. Entonces, todos esos cambios atmosféricos también van quedando registrados en estos testigos de hielo. Y eso es porque, además de todas las cosas que yo les comenté, que van quedando, ¿no es cierto?, el polen, los granos de polvo, etcétera, etcétera, también es posible analizar pequeñas burbujas que van quedando entre las capas. Entonces, esas burbujas contienen la composición atmosférica del momento en que se formaron. Y así es posible estudiar cómo era la química y la composición atmosférica. Entonces, hay otros, por ejemplo, alrededor del 1300, ¿ya? Lo que fue la peste negra también dejó su registro. No directamente, ¿no es cierto?, como el virus, sino como las consecuencias de eso, ya que en esa época, debido a la peste negra, muchas faenas mineras tuvieron que cerrar, y digamos, lo que era la industria también decayó, tal como ahora. Entonces ahora se espera que la disminución del dióxido de nitrógeno y el dióxido de azufre, que se ha observado ya en China, en Europa, en Estados Unidos, incluso acá, también deje su registro por estos cambios que se producen a nivel en la atmósfera. Así que de eso se trata mi noticia. De que
es superficial a nivel de tierra, no es superficial a nivel de importancia.
Por supuesto, superficial, de la capa superficial.
Yo pensé que iba a hablar de farándula, ¿vale?
No, todavía no.
Igual por puedo cambiar también. Podemos hablar de farándula. Yo farándula, por
ejemplo. Deberíamos encontrar alguien de ciencias de la tierra farandulero y entrevistarlo.
Sí, debería haber.
Ahora pregunta. ¿Por qué es importante mantener estos registros o llevar, la redundantemente, registro de estos registros?
Porque, bueno, nos van contando pues, cómo es la evolución, por ejemplo, en este caso, los cambios en la atmósfera, cómo se van, ¿no es cierto?, se van registrando y qué consecuencias tiene eso. Entonces, en el fondo, estos registros son como libros que nos van describiendo la historia, en este caso, de la humanidad, pues si estamos viendo una ventana cortita de tiempo. Pero también podemos ver los cambios antes de, por ejemplo, la revolución industrial, en tiempos prehistóricos y más antiguos todavía. Así que toda la información está ahí.
En 100 años después, quizás, ¿quién va a encontrar un hielo ahí con esta...?
El hielo que quede en 100 años más.
Con este hielo que quede. Sí. ¿Rodrigo?
Sí, yo les traigo una noticia que es bueno, la misma línea de lo que habla Valentina. También se refiere a testigos de hielo y a cómo registra eventos que han ocurrido en el pasado. En este caso, es un trabajo que está súper entretenido. Voy a buscar por ahí donde hay alguna buena traducción, un buen reportaje de este trabajo, que se refiere a un testigo de hielo en Groenlandia. Pero lo voy a contar así como en sentido histórico, porque el trabajo mezcla de todo, mezcla paleoclimatología, un poco de glaciología y registro histórico. Resulta que estos testigos de hielo que comentaba Valentina, se le asigna edad a las capas de hielo, y hace poco había salido un trabajo que decía que, bueno, que había que corregir un poco una edad, unos pocos años, Y resulta que en el, según esa corrección, había existió una erupción de un volcán en Islandia en el año 1104. ¿Ya? Entonces, cuando se hace esta corrección, y se suponía que había esta erupción porque se había encontrado unas concentraciones de azufre en el hielo, resulta que las concentraciones de azufre se corren 4 o 5 años, al 1108. Entonces, eso genera una duda. Dice, bueno, esto, ¿qué es lo que está mal? ¿Está mal la edad de la erupción del volcán? ¿Qué nos corrimos? ¿Es otro el volcán que está haciendo erupción? Entonces, un grupo de investigadores europeos se dedica a hacer esta investigación y compara con testigos de hielo de la Antártica, y se dan cuenta que hay un periodo entre el 1108 y el 1110, aquí estamos, ¿verdad?, Edad Media, todavía están las cruzadas, todavía había, ¿cierto?, estas batallas en el este de Europa y Asia, ¿sí?, por la conquista de la parte oeste, occidental de Asia, y que se dan cuenta que hay varios registros históricos, y uno que les llama la atención, que hablan de que la luna en un eclipse deja de verse, se va a negro. Entonces empiezan a indagar y encuentran más de 17 relatos en distintos registros históricos, desde Inglaterra, Irlanda, Francia. También después amplían un poco el espectro y encuentran un registro en Japón incluso, que dicen que el cielo se había oscurecido. Y ellos, bueno, además de este trabajo histórico, hay un catálogo que es, lo publica la NASA, en que uno puede ver cuánto fue la ocurrencia de eclipses de luna pasado, y se dan cuenta que justo efectivamente hubo un eclipse de luna en ese periodo, en realidad hubo varios, entre el 1110 y el 1120, y que existe este hecho particular de que la luna se fue a negro, desapareció. Entonces, una manera de explicarlo es de que hubo una gran cantidad de aerosoles o partículas finas volcánicas que habrían hecho que esto se apagara. Entonces, también siguen indagando y se dan cuenta que hay registro de cambios climáticos, veranos más fríos, y eso lo vieron por el estudio de anillos de árboles, que en ese periodo, especialmente anillos que se encontraban en la parte oeste de Europa, mostraban que el verano aparentemente había sido más frío, ¿ya? Y asociado a los veranos fríos, encuentran también registros de que ese verano había sido lluvioso, entonces habían habido malas cosechas, y habían habido unos periodos de hambruna, porque las cosechas no habían resultado. Entonces ellos empiezan a juntar toda esta evidencia y esta historia, y se dan cuenta que todo está apuntando a que probablemente hubo varias erupciones que no habían sido registradas entre este año 1108 y 1111, que estarían dando una señal de alta concentración de azufre para ese periodo en el testigo de hielo de Groenlandia y también en la Antártica. Entonces fue algo que tuvo impacto a nivel global y que tuvo impacto en las sociedades europeas y asiáticas, probablemente.
¿Y eso, ¿y por qué es importante el azufre y no? ¿Eso da un indicador de qué tipo?
Se usa el azufre como indicador de que, bueno, en esos tiempos no habían muchas fuentes humanas de azufre. Entonces, grandes concentraciones de azufre que aparecen en el hielo se asocian a erupciones volcánicas. Es algo que es, digamos, fácil de medir. El azufre se va a la troposfera y luego decanta, ¿cierto?, en la nieve que va formando el hielo de Groenlandia y la Antártica, y ahí uno puede leerlo vía análisis químico.
Mira, donde se entera uno lo que pasaba en la Edad Media, entre tanta peste negra y volcanes, yo no sé cómo la gente sobrevivió.
Andamos chiquillos, por el cielo, ¿no?
No, ya no andes llamando erupciones volcánicas por mayor, no creen en pánico.
En cualquier momento le agregamos su terremoto.
Hay unos memes que decían ahí que en Chile estábamos esperando ahí el terremoto entre medio de todo esto. Bueno, chiquillos, vamos a ir a la primera canción, y a la vuelta está Diana Conte, geofísica de nuestra universidad, que va a hablar sobre sismología y sobre todo sobre tomografías sísmicas. Si usted no sabe, yo tampoco, ella nos va a venir a explicar, pero primero vamos a ir, esto de temblores, no podemos no hablar del rey Elvis Presley, Stuck on You.
You can shake an apple off an apple tree. Shake a shake of sugar, but you'll never shake me. no se río. I'm gonna stick like glue. Stick because I'm stuck on you. I'm gonna run my fingers through your long black hair. Squeeze you tighter than a grizzly bear. Yes, sirree, oh. I'm gonna stick like glue. Stick because I'm stuck on you. Hide in the kitchen, hide in the hall. Ain't gonna do you no good at all. Cause once I catch you and the kissing starts, a team of wild horses couldn't tear us apart. I'm gonna take a tiger from his daddy's side. And that's how love is gonna keep us tied. I'm gonna stick like glue. Stick because I'm stuck on you. Hide in the kitchen, hide in the hall. Ain't gonna do you no good at all. Cause once I catch you and the kissing starts, a team of wild horses couldn't tear us apart. I gotta take a tiger from his daddy's side. That's how our love is gonna keep us tied. Yes, sirree, oh. I'm gonna stick like glue. Yeah, yeah, because I'm stuck on you. I'm gonna stick like glue. Yeah, yeah, because I'm stuck on you. I'm gonna stick like glue. Yeah, yeah, because.
Estamos de vuelta después de esto del rey, que yo quedo así como con los tiritones. Le damos la bienvenida a Diana Conte, es geofísica de la Universidad de Chile, doctora de geofísica de la Universidad Nacional Autónoma de México. Sus temas de investigación son la tomografía sísmica local, peligro sísmico y sismicidad inducida. Actualmente es académica del Departamento de Geofísica de nuestra facultad e investigadora del Centro Avanzado de Tecnologías para la Minería, AMTC. ¿Cómo estáis, Diana?
Súper bien, súper bien. Tenía un dolor de muelas, pero ahí vamos. Ahora, como estamos en plena cuarentena, claro, no atienden mucho
los dentistas. Difícil tratarse las muelas, pero bueno.
Peligroso bueno, ir al dentista no, en esta condición.
No, yo sé, porque
justo para el programa.
Mira, cuando el dolor supera el miedo, va ahí nomás.
Sí, verdad, nada que hacer.
Diana, entre otras cosas te inventamos porque son 60 años del megaterremoto de Valdivia, que fue un 22 de mayo de 1960, uno de los mayores eventos sísmicos que registra nuestro país y que comenzó el día anterior y provocaron una ruptura de 1000 kilómetros de largo. Primera pregunta, ¿fue así de grande? ¿Cuáles fueron los mecanismos que provocaron un evento así de enorme?
Mira, yo creo que igual el terremoto del 60 tiene hartas cosas entretenidas y tiene lo suyo. O sea, porque en realidad a nosotros nos encanta. No sé si a nosotros como chilenos o como humanos, era más grande, el más grande. ¿Sabes tú qué? Por ejemplo, yo vi en un sitio web de un servicio súper prestigioso chileno, donde dice el terremoto del 60 es el terremoto más grande registrado, no, el terremoto más grande de la historia de la humanidad. Y yo, de verdad, creo que mucho, ¿de acuerdo? Lo que yo sí tengo claro que es el terremoto más grande registrado. Y esa cuestión es bien importante porque dependiendo de cuándo ocurra un terremoto, y el presidente o la presidenta de turno siempre dice, no, este es el terremoto más grande, más destructivo. El terremoto del 60 ni siquiera fue el más destructivo, ¿de acuerdo? Yo diría que el más destructivo lejos es el terremoto de Chillán del año 39. Entonces, claro, esta historia de que ese es efectivamente el terremoto más grande registrado, se tuvo que cambiar, modificar la escala de magnitudes, porque la escala de magnitudes que existía antes se saturaba. Sin embargo, por ejemplo, ¿qué me hubiera gustado a mí? O sea, lamentablemente, en los años 60, la red sismológica internacional igual tenía, estaba recién como empezando, recién empieza como a consolidarse en los años 70. Entonces, tanto registro del terremoto 60 no existe. Y, por ejemplo, todas las cosas que yo hago, ya, ocurre un terremoto, lo primero que hago es, mi estación sismológica, y voy a registrar las réplicas para poder entender mejor, no sé, el mecanismo, los procesos de ruptura y todo. Y en el caso del terremoto del 60 habría sido fantástico haber tenido, digo, no sé, estaciones sismológicas, haberlo podido realmente medir mucho mejor. Pero en esa época no se pudo y bueno, es lo que hay.
Y también agregar que en esa época todavía no se aceptaba la, o estar en los inicios lo que es la teoría tectónica de placas. Entonces, en ese tiempo, no sé cómo lo habrían interpretado los geofísicos locales.
Hay muchas historias entretenidas. Mira, yo te voy a decir, más allá de cualquier hecho así súper, súper científico, hay algo que yo siempre digo a mis alumnos. Mira, si hay una ley universal, es la ley de Murphy. Y hay algo que uno nunca tiene que hacer, nunca. Nunca tiene que decir, ya pasó lo peor. Porque se dice que para el terremoto del 60, como tú decías, Claudia, claro, vino un terremoto fuerte, grande, ¿de acuerdo? Magnitud 8 punto algo. Y entonces, igual que ahora, la prensa, no sé, la gente del gobierno, y él, entonces, director de lo que era el servicio sismológico de la época, fue a la zona. Y la típica pregunta, ¿y qué va a pasar? ¿Y qué va a pasar? ¿Y qué va a pasar? Entonces, lo que no hay que hacer, él lo hizo. Pobrecito, porque él no tenía cómo saber, ¿de acuerdo? Pero cuando uno no sabe, no tiene que hablar. Entonces él dijo algo así como, lo peor ya ha pasado. Y terrible, porque ese pobre terremoto de magnitud 8 punto algo, fue terremoto casi por un día nomás. Porque después pasó a ser el precursor y el tremendo terremoto vino justamente después. Entonces yo creo que eso es importante, sobre todo para los sismólogos, porque, y también para los que gobiernan, el hecho de decir, mire, tranquilo, lo peor ya, nunca hay que decir eso, nunca, nunca, porque seguro que pasa algo peor.
Oye, Diana, y a propósito de eso mismo, que tú hablas, no sé, de eso con enseñanza, que dejó este terremoto para nosotros, para los sismólogos, para la sociedad, ¿Qué otra enseñanza, qué otra consecuencia crees tú que dejó este superterremoto que ocurrió hace ya 60 años para nosotros o para la comunidad en general, de la gente que construye?
No es claro, porque mira, a nosotros igual nos encanta decir nosotros, y es cierto, o sea, nosotros tenemos una norma chilena sismo resistente que con todo es buena, ¿de acuerdo? Siempre se puede mejorar, pero es buena. Pero el problema es la vigilancia y la aplicación de la norma. Ahora, uno dice, bueno, ¿qué aprendimos? Aprendimos, yo creo que aprendimos poco, así como sociedad, porque tú ves, por ejemplo, más allá de que existe una ordenanza, que se sabe dónde no se tiene que construir, o dónde no se tiene que, muy cerca de la costa y todo, y las cosas siguen pasando igual. Entonces yo creo que los procesos de aprendizaje, tanto a nivel personal como a nivel de sociedad, son lentos. Entonces, hay que tener paciencia, o sea, tienen que pasar muchas veces, muchas cosas, y poco a poco se va aprendiendo. Lo que ocurre, mira, piensa cómo aprenden a caminar los niños. Se caen 20 veces, hasta que finalmente toman equilibrio. Yo creo que efectivamente en el caso de como sociedad, vamos aprendiendo así, pero poquito a poco, ahí vamos.
Ana, en esto de que de las cosas que uno diga, pongamos un poco en claro, tú me dices que el 8 punto algo fue un precursor, al final podemos decir que ese megaterremoto tuvo el epicentro en Valdivia, ¿y que fue de cuánto?
No, mi amor, lo que ocurre es que los grandes terremotos no son puntuales. Ocurren a lo largo de un volumen, ¿de acuerdo? Entonces, cuando uno dice epicentro, uno habla del inicio de la ruptura, ¿de acuerdo? Pero, por ejemplo, con terremotos más chicos, uno dice, sí, epicentro, entonces es una cosa chiquitita, puntual, y uno sí lo puede asociar. En el caso de un terremoto grande uno puede hablar más que del epicentro, uno habla como del inicio de la ruptura. Y mucho, mucho, mucho detalle respecto de eso, claro, con los datos que existen, con los registros de la época, sí, claro, por ahí, que abarcó toda esa cantidad de kilómetros, sí. Pero exactamente dónde fue, claro, es parte. Luis, claro, Cifuentes hace mucho tiempo estudió bien el terremoto del 60, y claro, y además es una serie, es un conjunto de muchos terremotos, y es como un proceso como cuando estás quebrando un vidrio, y se propaga la ruptura. Y sí, de acuerdo a la magnitud de Richter, sí, 9.5, súper grande, simpático, bien.
Diana, dígame, has hablado de la relación que hay entre los terremotos, ¿no es cierto?, y la activación de volcanes. ¿Existe alguna relación entre el terremoto de Valdivia y la activación del cordón Cauye?
Sí, pues mira, mira lo que pasó con el terremoto del, ¿cómo se llama?, del 2010, el 27F. Claro, el terremoto del 2010, magnitud 8.8, pasaron como varios meses, claro, porque eso fue en febrero, sí. Pasaron varios meses y también activó el Colmancaule. En el caso del terremoto de Valdivia fueron como dos días después, como 48 horas de ese orden. Y claro, lo que pasa es que tú tienes ya, suponte que no sean 1000 kilómetros, pero tú tienes 800 kilómetros, no sé, un espesor de 20, 30 kilómetros, que se mueve todo, ¡buah!, en minutos, se desplaza 10 metros. Entonces, claro que genera todo un proceso, porque al final los terremotos, los pobres terremotos, todo el mundo lo dice, ¡ay, el terremoto terrible! El terremoto es parte de un proceso, y el proceso de subducción. Y de la misma forma en que los volcanes en general están asociados al proceso de subducción, los terremotos también. Entonces, cuando ocurre una tremenda activación, un tremendo terremoto, por supuesto que los volcanes dicen, yo estoy aquí presente, y ahí vamos.
Diana, y en ese sentido, ponte tú, en términos de norte-sur, ¿es que el sur es más proclive a estas cosas de los megaterremotos que el norte?
A ver, en general, el sur tiene una sismicidad, con una tasa de sismicidad relativamente baja. O sea, por ejemplo, si yo quiero hacer un experimento en el norte de Chile, ya con 4 meses yo estoy lista. Y en el sur realmente tiembla mucho menos. Ahora, claro, una de las preguntas que ustedes tenían igual era algo así como, ¿cuál es la probabilidad de que haya de nuevo un gran terremoto? Yo creo que es grande, no sé cuánto, que ese es el punto. ¿Me entiendes? O sea, ¿es posible que se repita el terremoto del 60? ¿Algún día? Sí, seguro que sí. ¿Ha ocurrido en el pasado? Sí, hace mucho tiempo.
Y ahora, en ese sentido, ponte tú, yo sé que los terremotos no se puede predecir, que hay un sticker del Departamento de Geofísica que se encarga ahí de probar, pero en el fondo...
Pero es que no se pueden predecir.
¿Hay algún estudio de recurrencia?
Sí. Lo que pasa, yo sé. Mira, lo que ocurre es, hay varias cosas. Primero, hay un modelo mental. ¿De acuerdo? Primero, que a uno le encantaría poder predecir. A uno le encantaría poder predecir muchas cosas. ¿Cuánto va a durar un matrimonio? ¿Cómo van a ser los hijos? ¿Cómo va a ser la educación? ¿Cuán buena mamá soy, ¿no? ¿Y cuándo viene el próximo terremoto? Y claro, y es complejo porque en el caso, por ejemplo, de los procesos meteorológicos, tú tienes imágenes satelitales, tienes procesos que duran menos tiempo. Piensa tú que la Red Mundial de Estaciones Sismológicas se instala como en los años 70. ¿Qué significa eso? Significa que, y estos bichos grandes, tienen periodos de retorno de 300, 400, 500 años. Vale decir, nosotros todavía no hemos tenido el registro de un ciclo completo. ¿Me entiendes? Entonces, es muy complejo. Y sobre todo cuando uno dice predecir. ¿Dónde, cuándo y de qué tamaño? Algunos dicen que el tamaño no importa, pero en el caso de los terremotos sí es importante. ¿De acuerdo? Entonces, no sirve solamente decir, mira, mañana va a temblar en el norte de Chile. Seguro que tiembla. Si yo digo de qué tamaño, ya es otra cosa.
Claro, Diana, y por ahí hay gente que dice que el del 60 es el terremoto más grande posible. ¿Tú piensas que puede haber uno más grande? ¿Pudiera existir
Lo que yo sí estoy segura que es el más grande registrado hasta ahora, ¿de acuerdo? El más grande de la humanidad, el más grande posible, no, ¿por qué? O sea, yo me acuerdo que cuando fue el terremoto de Japón, y todavía al principio no estaba bien claro cuál era la magnitud, yo recuerdo, distinguidos sismólogos estaban como, ¡oh! Va a ser más grande que el del 60, pero no era por miedo, sino que era por perder el primer lugar, lo cual no tiene ningún sentido. Mira, ¿qué importancia tiene estar o haber vivido o haber participado en el terremoto más grande registrado, cuando lo importante debería ser efectivamente ser el país que está mejor preparado? Y te juro, de verdad, que no tengo tan claro que Chile sea el país que está mejor preparado para un terremoto. O sea, más importante que Chile tenga esta estrella, así, el terremoto más grande registrado, yo creo que es mucho más importante el hecho de estar bien preparado, de verdad.
Diana, yo tengo una consulta. Por ejemplo, yo no sé si esto es mito o es realidad, que de repente hay personas que asocian eventos climatológicos como, no sé, elevación del mar, la luna estaba en cierta posición, más viento.
No, mi mamá creía efectivamente que había el tiempo y temblaba, y era terrible. Él decía, mamá, sabes que no, porque en realidad los terremotos ocurren a 20 kilómetros más de profundidad y no tiene nada que ver. Y mi mamá se encargaba de que llovía y temblaba, y me viste, aunque usted no sea capaz de explicarlo, esto pasa. Pero no es difícil, no hay ninguna de esas, de esos estudios que lleve algo concluyente. Quiero explicar por qué, es súper simple y súper corto, porque yo sé que a lo mejor, un minuto. Mira, la relación que existe, la correlación entre la llegada de las cigüeñas y el nacimiento en algunas partes de Europa, es altísima. Estoy segura que tú y todos los que están escuchando saben que no hay una relación directa, ¿te fijas? Entonces es lo mismo, o sea, el hecho de establecer correlaciones sin tener un modelo físico detrás no sirve.
O sea, entonces el círculo en el sol no nos sirve de nada.
Como que no, es bellísimo, no es el alma, el espíritu, es maravilloso.
Diana, te voy a interrumpir porque tenemos que ir a la pausa, pero antes te voy a contar que el Núcleo de Geofísica Aplicada de la Universidad de Chile es una unidad de excelencia en investigación aplicada, desarrollo y transferencia tecnológica en geofísica, con reconocimiento nacional e internacional en el ámbito académico, industrial y estatal. Si necesitas más información o cotizar su servicio, hay que escribir nga@ngachile.cl. Núcleo de Geofísica Aplicada, transformando la geofísica y la creatividad en valor. Vamos a la pausa de la radio y volvemos. Estamos de vuelta de la pausa comercial. Estamos con Diana Comte. Ella es geofísica de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas. Diana, cuéntame un poco, tu especialidad es la tomografía sísmica. ¿Qué es la tomografía sísmica?
La tomografía sísmica es una metodología que hace que los terremotos sean simpáticos. ¿Entiendes? Porque lo que pasa es que los terremotos siempre son como, ¡oh, qué terrible! Y la gente pregunta, ¡oh, está temblando mucho, eso es bueno o malo! Y al final la tomografía sísmica es súper útil. Hace que los terremotos, yo hago el curso de este terremotos, usos y abusos. Y la tomografía sísmica permite usar los terremotos. Entonces, es como buena onda, ¿me entiendes? La tomografía sísmica es como la capacidad que tiene los rayos sísmicos de llevar información del medio por donde atraviesa. ¿Me entiendes? En el caso, por ejemplo, cuando le hacen las ecotomografías, las mamitas, que se ve la gomita y se ve el dedito, ¡oh, es niñito! ¡Oh, no, es niñita! Es lo mismo. La única diferencia es que aquí están los sismos, que normalmente vienen principalmente de la litósfera oceánica en subducción, y también tenemos sismos superficiales, y tenemos sismos más profundos, y todo eso hace que se ilumine el subsuelo. Y uno puede interpretar las anomalías asociadas a esos fenómenos. Y eso hace que, por ejemplo, uno pueda ver, por ejemplo, la corteza continental, la corteza oceánica, las características de las cuñas astenosféricas, y en particular, por ejemplo, si uno cambia de escala, uno puede ver o inferir propiedades asociadas a yacimientos minerales y campos geotermales.
Un poco saliéndome del libreto, ¿cómo se podría abusar de un terremoto?
Ah, súper fácil. Porque, por ejemplo, cuando ocurre un terremoto y se cae un edificio, se destruye, la gente dice, ¡oh, el terremoto, mira qué terrible, mira lo que hizo el terremoto! El terremoto no hizo nada. Somos nosotros como sociedad que no sabemos enfrentarlo. ¿Entiendes? Lo mismo que pasa, por ejemplo, ahora con las lluvias, o sea, las lluvias en el sur y todo esto, o las otras que ocurrieron en la zona norte, donde no tiene capacidad el suelo de absorber agua y ocurren todos estos grandes deslizamientos, claro, no le puede echar la culpa ni a la lluvia en eso, o sea, somos nosotros como sociedad que no sabemos enfrentarlo. Por eso es que yo defiendo a mi terreno.
Oye, Diana, hablaste, volviendo al tema de las tomografías, sí. Hablaste sobre... Explicaste un poquito cómo funciona, ¿no? Cómo, de qué se trata.
No, en general, sí.
Y aquí en Chile, ¿qué se ocupan, por ejemplo, en cuestiones, digamos, industriales o en temas más científicos? ¿En qué cosas lo has usado tú?
Claro, dependiendo de la escala. Por ejemplo, a escala del orógeno, entonces, claro, nosotros, a mí me encanta instalar estaciones sismológicas, entonces instalo grandes redes de estaciones sismológicas, entonces sí puedo registrar durante mucho tiempo. Y sobre todo en el norte de Chile, que tiene una sismicidad muy alta. Por ejemplo, en el sur uno se demora, no sé, 3 años en la zona de Aysén, y en el norte nosotros tenemos 6 meses y estamos listos para una tomografía. Entonces uno puede ver las características de lo que yo te decía, o sea, de la placa de subducción, los fluidos que ascienden, las zonas que están cerca de los volcanes, incluso las mismas fallas activas. Pero cuando uno baja de escala, entonces uno puede inferir propiedades asociadas a yacimientos. Y eso es interesante, también los campos geotermales se ven muy bien. Es como una técnica de geofísica aplicada.
Es como exploración, entonces. Por ejemplo, para fines explorativos.
En la exploración, exactamente, uh-huh. Sí. No se preocupen, yo me hago una pregunta.
No, Diana, en Chile vivimos... Yo he aprendido con los geólogos, los geofísicos de este programa que me acompañan, que en Chile hay... tenemos las dos placas, la subducción y que convergen y qué sé yo. ¿Qué problemáticas específicas en nuestro territorio están aún sin resolver en la superficie respecto a estas placas, según tú?
Mucho, yo creo que hay mucho todavía. Yo creo que lo que a mí me gusta hacer, y lo que hacen también colegas míos, es el hecho de poder reducir la escala, ¿me entiendes? O sea, porque cada vez que uno va viendo con más detalle, entonces uno empieza a ver comportamientos mucho más específicos. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la cordillera de la costa, la presencia de la cordillera de la costa, la importancia que tiene la cuña que ocurre entre la litosfera oceánica y la generación de la cordillera de la costa, cuál es efectivamente el rol que juega la cordillera de los Andes, que, claro, normalmente uno dice, no, la cordillera de los Andes es producto de la subducción y todo, pero igual tenemos una cordillera de la costa que es interesante. Todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con las fallas activas, las fallas sísmicamente activas, que además que tú las ves no solamente por la sismicidad, sino que también las puedes ver con las anomalías de velocidad asociadas. Entonces, en el fondo es ir viendo con más detalle todo lo que estamos viviendo debajo de nosotros.
Diana, en ese sentido, tú estás diciendo, ¿cierto?, que podemos tener una imagen de lo que hay abajo de nosotros. ¿Podrías darnos una idea de cómo se ve esto? ¿Parecido a una ecografía? ¿Cuán profundo se puede ver? ¿Si se ve en tres dimensiones, en dos dimensiones?
No, en tres dimensiones. Yo, cuando ustedes quieran hacer un programa, ¿cómo se llama?, que quieran subir a las redes sociales, yo les puedo mostrar mis modelos, son modelos 3D. Es muy, muy interesante. Yo les puedo
claro, eso lo podemos hacer. Lo podemos hacer en nuestras redes sociales, podemos luego difundir alguna de las imágenes para que los que escuchan saquen una idea de cómo se ve.
En el norte de Chile se ve, pero realmente muy, muy, muy bonito. Ahora estoy trabajando, bueno, en la zona de, bueno, el terremoto de Illapel también, toda la zona de Illapel que abarcó el terremoto, que los terremotos nos permiten iluminar, porque generan muchas sismicidades y nos permiten iluminar súper bien las zonas de estudio. Claro, yo te puedo incluso mostrar, bueno, ahora no creo que se pueda porque estamos con el tiempo justo, pero en cualquier momento yo les muestro. Son modelos 3D, entonces tú ves la placa en subducción, ves las anomalías, ves las cuñas. Bueno, no es que las veas, pero en el fondo las infieres.
Diana, sí, te cobramos la palabra y lo usamos para redes sociales.
Cuando ustedes quieran.
Diana, yo te quería preguntar sobre este tema de las tomografías. ¿Qué se está haciendo en el mundo? ¿Cuáles son los países que están liderando ahora la utilización de esta metodología? Porque sabemos un poco qué pasa en Chile, pero en otras partes.
Difícil, claro, es difícil decir quién está liderando, pero lo que yo sí te puedo asegurar, que claro, yo creo que es de esperar... China igual, China, Estados Unidos, Europa. Bueno, es que lo que pasa es que tengo hartas contrapartes, entonces si no las menciono a todas, quedan en paz. En Europa, claro, ahí abarco todo lo que, no sé, pues Alemania, Francia, United Kingdom, y me encanta decir, me suena así como topísimo, pero también China también tiene una gran cantidad, y Estados Unidos, por supuesto. Ahora, mi contraparte más importante es justamente Steve Reicher de RPI, Rensselaer Polytechnic Institute, con el cual llevamos trabajando como más de 20 años.
Diana, y en cuanto a Chile, ¿cómo estamos en ese nivel de desarrollo de tomografía sísmica?
¿Cómo estamos? Estamos, no sé, ¿cómo estamos? Mucha gente, lo que pasa es que no hay mucha gente que haga tomografía sísmica, ¿de acuerdo? Entonces, cuando yo digo cómo estamos, yo digo, estamos regio, estupendo, es como decir que yo lo estoy haciendo súper bien, ¿me entiendes? Entonces, como, no, yo creo que está bien, es parte de un proceso. Nosotros hemos formado, yo he formado varios alumnas, en general hasta alumnas, alumnos poco, digamos, o sea, alumnos sí, pero de otras áreas, de ingeniería eléctrica, sí, pero tengo hartas chiquillas que han desarrollado sus tesis en tomografía sísmica, y en el fondo es la semilla para el futuro. Yo no voy a estar siempre aquí, digamos, y ellas deberían continuar.
Excelente, ojalá que les vaya súper bien a todos los que están estudiando el tema. Ahora vamos a la segunda canción, a pesar de la Vale, yo sé que no es su favorito, pero no lo puedo resistir. Soda Stereo, cuando pase el temblor.
en mis piernas. A veces tengo temor, lo sé, a veces vergüenza. Oh. Estoy sentado en
se nos ha pasado volando con Diana Conte hablando de sismos, he aprendido un montón. Pero Diana, además de ser académica del Departamento de Geofísica, tú trabajas en, como investigadora en el Centro de Investigación de la Tecnología Aplicada a la Minería, AMTC. ¿Qué nos puedes contar de la AMTC y de tu trabajo ahí con ellos?
Sí, la AMTC es un centro basal financiado por CONICYT, bueno, ahora ANID, y ¿cómo se llama? Tiene 10 años de vida y tiene una, ahora recientemente obtuvo la continuidad por 3 años adicionales, en un centro multidisciplinario, donde están, convergen el departamento de geología, de geofísica, el departamento de ingeniería eléctrica, por supuesto el departamento de ingeniería de minas, y un centro que tiene eso, que no es un centro solamente de una especialidad, sino que son muchas especialidades, y una cuestión importante es el hecho que es de tecnología para la minería, no es un centro minero.
Y ahí, oye, en ese sentido, perdón, Daniel.
No, te voy a preguntar, y en ese sentido, ¿cómo entra lo que tú haces? ¿Cómo se mezcla esto con lo que hacen otros
profesionales? En la parte de exploración y modelación de yacimiento.
Y ahí tienes que trabajar.
Es una escala mucho más chica, claro, no es la escala grande, pero no, claro, es la parte justamente de exploración.
Oye, Diana, y a propósito de eso, porque tú decías antes que para explorar, por ejemplo, la Tierra necesitabas sismos, ¿no es cierto? Y en este caso, sí, para explorar minas, ¿tú necesitas sismos también o se ocupan otras cosas?
Para explorar minas, no. Sí, efectivamente, yacimiento.
Bueno, exacto.
Efectivamente, necesito sismos. Sí, la tomografía en el fondo es el informe que llevan los sismos. Entonces, claro, por ejemplo, en el norte de Chile, nosotros hemos trabajado en varios yacimientos conocidos y en otros que están en prospecto. No sé, por ejemplo, en Spence, también en el entorno de Chuquicamata, también aquí en Los Bronces, en Río Blanco Los Bronces, en Los Pelambres. Entonces, en el fondo, sí, son sismos. Es básicamente sismos. Claro que en el caso, por ejemplo, de las minas que están en operación, las explosiones que suceden, digamos, una vez o dos veces al día también me sirven. pero es básicamente lo mismo, solo que a una escala mucho más pequeña.
Diana, ¿y actualmente cuáles son tus principales proyectos en tomografía sísmica?
Ah, tengo varios. Bueno, estamos terminando un proyecto con Marcelo Farías, que es un proyecto Fondesit, donde, y junto también con el AMTC, donde hemos desplegado redes importantísimas, pues son 88 estaciones, por ejemplo, que desplegamos en toda la zona de Copiapó, con el apoyo de Andreas Riedbrock, que era inicialmente la Universidad de Liverpool, ahora está en Karlsruhe, Alemania, y esa misma red la duplicamos, y en este momento justo la alcanzamos a instalar antes de que cerraran, digamos, con la cuarentena, y también son 88 estaciones que están instaladas entre Taltal y al norte de la península Mejillones, entre costa y cordillera. Además de eso, tenemos un proyecto conjunto con CONICIT y la NSF de China, y nos acabamos de adjudicar un proyecto NSF en conjunto con varias universidades norteamericanas, donde por supuesto está RPI, y con Steve somos la contraparte, digamos, que vamos a trabajar en Chile. Es un proyecto que incluye Chile y Argentina, pero vamos a ver, digamos, yo creo que se va a poder comenzar el próximo año, por toda esta historia de la pandemia. Y además tengo proyectos con la industria, con Codelco en este momento fundamentalmente, y además también trabajo con Relave, con la parte de un programa tranque a través de un financiamiento Corfo en la elaboración del índice de estabilidad física de los depósitos de Relave. Y yo creo que mejor que me hagan otra pregunta, porque si no se les va a acabar el programa.
Pero excelente que tengan muchos proyectos. Para terminar, según tú, ¿cuáles son las preguntas que están sin responder sobre la estructura interna del planeta?
Yo creo
que facilita.
Linda, preciosa. Que yo creo que hay preguntas sobre lo que pasa en el planeta, arriba en la superficie, que son mucho más fundamentales. Lo que pasa es que hay un proceso, se está estudiando, o sea, a ver, el núcleo interno, el manto, digamos, pero el problema de cómo vivimos nosotros sobre todo eso, yo creo que es harto más fundamental, sinceramente. O sea, tenemos que aprender a vivir, a convivir con este planeta que nos entrega un montón de cosas preciosas. Si uno dice los terremotos, procesos de subducción, ¿te imaginas tú, por ejemplo, que no hay más terremotos? Claro, no. El terremoto es una consecuencia del proceso de subducción. No tendríamos este Chile, cobre, mineral, no estarían ahí, digamos. La subducción nos ayuda con eso. El sur de Chile, esos paisajes maravillosos con los lagos y los volcanes, no habría. Entonces, de la misma forma que las consecuencias de la subducción pueden tener partes positivas, como por ejemplo Chile, cobre, mineral y no sé qué, y los paisajes maravillosos, y tiene de repente, de cuando en vez, un terremoto que supiéramos realmente enfrentarlo, no tendríamos ningún problema y seríamos todos felices.
Oye, Diana, agradezco mucho que hayas venido al programa. En verdad ha sido un agrado aprender de sismología contigo. Chiquillo, ¿alguno tiene, le queda alguna pregunta? Todos lo tienen clarísimo, ¿viste? Así de simple es la cosa.
Todo clarísimo. Todo clarísimo.
Tenemos tiempo para dar las recomendaciones con calma. Empecemos, por favor, con Diana, tu minuto, puedes recomendar, mandar saludos, hacer lo que tú quieras.
Hay un estudiante de posgrado de composición musical de la Universidad de Chile que se llama Catherine Pachman. A lo mejor no lo estoy pronunciando bien. Pero esta chiquitita está haciendo algo espectacular. Ella, su trabajo de tesis es realizar una musicalización del terremoto de Valdivia de 1960. Por lo tanto, lo que yo sí recomiendo es que cuando ella termine y presente su obra, que todos vayan a verla.
Ojalá que nos mande, nos avise dónde está y dónde se está.
¿Dónde está?
Maravilloso. ¿Vale?
Sí, esta semana voy a recomendar el micro documental que se llama Ranita de Darwin, conservando el enigma del bosque austral, y es un documental que muestra los resultados de un proyecto de investigación entre la Universidad de Concepción y el Museo de Leipzig, de Alemania, y es cómo establecen un centro de conservación y reproducción para esta ranita, que está en peligro de extinción.
Buenísimo, Daniel.
Sí, mira, yo hoy día quería recomendar en la revista Ecociencia libró una versión digital del texto Botánica indígena en Chile, en la cual desde un punto de vista etnológico y botánico se muestra el conocimiento de la flora desarrollado por el pueblo mapuche. Así que vamos a dejar el enlace ahí en nuestras redes para que lo vean.
Buenísimo, Maca.
Yo quiero recomendar hoy día un webinar que lleva por título 60 años del megaterremoto Valdivia, tres miradas al evento sísmico de mayor magnitud registrado en el mundo. Este webinar está organizado por el PAR Explora Región Metropolitana Surponiente y el Programa de Riesgos Sísmicos del Departamento de Geofísica de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, y esto también responde al programa de 1000 científicos 1000 aulas, que es de Explora, y esto se va a transmitir en vivo el 27 de mayo a través del Facebook del PAR Explora Región Metropolitana Surponiente, y le podemos dejar también el link.
Y finalmente, antes de irnos, yo les voy a recomendar el Día del Patrimonio en Casa, que es el día 29, 30 y 31, van a ser el rescate del patrimonio geológico, organizado por Geoscience, en un canal de YouTube, que les vamos a dejar ahí en las redes sociales. Chiquillos, ha sido un placer, les agradezco, por favor, síganse cuidando, me encanta saber que están todos a salvo, distanciados y saludables. Nos vemos la próxima semana, otro miércoles de Rocadictos, su programa de Ciencias de la Tierra. Chao, chiquillos.
Chao, hasta la próxima.
Chao, Claudia.
Gracias.
Chao a todos.
Radio Universidad de Chile presentó Rocadictos. Un espacio donde conversamos sobre terremotos, sequías, erupciones volcánicas, aluviones y todo lo que ocurre en torno a las ciencias de la Tierra en nuestro país y el mundo. Todo esto fue motivo de conversación en Rocadictos. Rocadictos. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 16 horas en Radio Universidad de Chile.